El reparto de nicotina es nuestro negocio.
Y para eso son los cigarrillos.
Suministradores de nicotina.
Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis.
Te metes la dosis.
¿Quieres uno?
Sí. Es una pena que ya no se pueda fumar en los cafés.
Ya no se puede en ninguna parte.
Fumar es un placer.
¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos?
Genial. Sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales.
Abierto a mediodía. Un placer sensual, genial, y que de momento no nos han prohibido.
Bueno, pues muchísima gente se marchó de Valencia durante estas vacaciones tan gozosas y placenteras. Muchísima gente fue a Alberica a comprar pan quemado. Y de la gente que se ha quedado y de todos los turistas que se han quedado, Paco de Tapearte. Paco Tapearte, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, semana fantástica en Tapearte.
La verdad que sí, ¿eh? Mucha aceptación, mucha gente.
No esperabas tanto aluvión de gente.
Pensando en años anteriores, lo que ha sido la Semana Santa para nosotros ha sido una buena sorpresa, porque además es que ha venido gente muy diversa, sobre todo por lo de las fiestas de Madrid y demás, mucha gente de Madrid, gente extranjera, gente que ha venido también aprovechando unas mini vacaciones para ver la zona de las ciencias y demás. Estamos en un sitio privilegiado, la verdad, y el escenario es perfecto para ir a visitar toda esa zona, con lo cual aprovechan también y hacen una mezcla de pues gastronomía, visita por ejemplo el Oceanográfico, que es un espectáculo, ya lo sabemos.
Oceanográfico, con lo de las medusas, me han dicho que es absolutamente impresionante, tiene 1000 medusas o más, pero desde medusas enormes a pequeñitas, pero que dicen que es un espectáculo ver lo de las medusas, porque esa mentalidad que tenemos, no, la medusa, no. Es que una cosa es la medusa gorrina que tenemos en la playa, claro. Pero otra cosa son medusas increíbles. Está triunfando lo de las medusas en el Oceanográfico.
Flipan, siguen viniendo, por ejemplo, y nos cuentan toda la experiencia, y lo que más llama la atención últimamente es lo de las medusas, todo el tema este de la... Bueno, los animales diversos que hay, con el tema de los peques que vienen con pues que cada uno tiene su animal preferido y vienen con las pinturas que hacen y demás. Entonces yo recojo toda la información que me cuentan. Y está teniendo mucho éxito. Ya tenía, porque la verdad que de todo lo que es la zona de las ciencias, el Oceanográfico se lleva un poco la...
Sí.
Pero me lo cuentan como si no hubieran visto algo parecido. Fíjate que tenemos ahí también el de Barcelona y tenemos alguno más. Y en Portugal tenemos otro también muy muy importante. Pero que vienen contando de que...
No, el de aquí es el más potente de Europa.
Yo creo que estará por ahí. Yo leí hace poco que era uno de los que más o el que más...
Es uno de los mejores del mundo y el más potente de Europa. Y el único que tiene belugas, por ejemplo. El único que tiene un departamento de investigación alucinante. Porque además del Oceanográfico como aspecto lúdico, educativo para el público, ellos tienen una línea de investigación que es muy, muy buena. Bueno, hay recuperación de animales, con el arca que tienen, de tortuguitas que luego liberan. Podemos estar orgullosos todos los valencianos.
Yo ya te digo que la gente cuando viene y nos cuenta, alucinamos con toda la experiencia como nos la cuentan, y dicen que alucinan, vienen alucinados. Y nosotros hacemos el colofón, le damos bien de comer y ahí acabamos.
Mucho guiri.
Mucho guiri, mucho extranjero, sí, mucho extranjero. Sobre todo porque nos ha llamado la atención que, claro, cuando termina un poco ya el boom de la Semana Santa, por decirlo así, sigue quedando esa gente que ha aprovechado, que a lo mejor puede ser que coincida que para ellos también ha sido un fin de semana un poco movidito, pero que además se quedan. Con lo cual, siendo que, por ejemplo, el lunes por la noche, siendo que no es una noche que no parecía que había tanto trabajo como en Semana Santa, nos dimos cuenta de que todavía seguía gente. Los de Madrid marcharon, o sea, entiendo que toda la gente que se fuera de Madrid, porque ya no era fiesta, se fueron, pero los que quedaron son muchos extranjeros, mucho de Reino Unido, mucho extranjero alemán. Vamos cambiando un poco el público, parece que vengan por paquetes, a lo mejor vienen, por ejemplo, mucho italiano también, que los italianos no tartamudean cuando digo mucho, me he dado cuenta, quiero presumir por ello.
Sí.
Y quiero presumir por ello. Quiero presumir por ello. Sí. Los italianos también, y además, lo que siempre hablamos, los italianos nos cuesta un poco menos transmitirlo un poco a la cocina que hacemos, con lo cual es mucho más fácil y parece un poco la comida que tienen ellos, con lo cual siempre venimos a hablar de lo...
¿El alemán pide arroz?
Los alemanes piden arroz, pero son muy muy de pescado. No sé por qué, se ve que no... O quieren probar, o vienen con la idea de probar pescado aquí, pero vienen con la idea de comer siempre pescado. Además, son muy curiosos, o sea, no les llama tampoco la atención, por ejemplo, o algunos platos que sean raros. Por ejemplo, las ortigas. Explícale, por ejemplo, a un alemán lo que es una ortiga, ¿no?
Pues es difícil.
Y te las piden. Y además, como que les viene un poco de rebote, que parece que la conozcan, y luego solo es añadirle un poco más de información y al final las piden. Cosa que a lo mejor otro público extranjero no
o sea, se anima, el más no curioso es el alemán.
En ese sentido, sí. Yo creo que a lo mejor vienen pidiendo cosas que no sean tan normales, ¿no? O tan básicas. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer estábamos hablando de que teníamos un pescado fuera de carta y además raro, entre comillas, nos costaba de vender porque es un pescado que hay que contar como...
¿Cuál es?
Es una especie de, como de besugo o sargo. Es una especie de pescado... Es, sí, más parecido al cabracho, no sé si conoces cabra roca, cabracho, que le dicen.
Sí.
Tiene espina, entonces, claro, hay que limpiarlo, pero le tienes que explicar que lo limpiamos nosotros, con lo cual es un poco la incomodidad esta no tener que... Entonces, claro, al final cuando ya le explicas que se lo limpias, que ya parece que se animan y entonces lo prueban y luego ya el resultado es que te felicitan, ¿no? Y dicen, oye, y le cuentas que es un pescado que no de normal... solemos tener, no es frecuente en nuestra carta y cuando ya lo piden, lo comen y lo disfrutan es cuando dicen, oye, qué acierto, ¿no? Habernos comentado de este pescado. Entonces, los alemanes en ese sentido tienden siempre a probar pescados nuevos. Es un público...
O sea, tienen la mente abierta, contrariamente a la imagen de cuadriculados, que a lo mejor pueden ser muy cuadriculados en cuanto al trabajo y su vida y tal, pero
sí,
luego...
Sí, eso sí, a la hora de pagar y ciertas cosas, por ejemplo, el protocolo este en una mesa o que yo, por ejemplo, mi copa de vino, mi plato individual, o por ejemplo, ciertas cosas como que te llaman la atención, ¿no?
Cada uno paga lo suyo.
Como somos nosotros, ¿no? De compartimos todo, metemos todo al medio y a lo mejor lo que tú te has pedido me lo pruebo yo, lo que tú te has... Ellos en ese sentido no, o sea, si yo soy de ensalada, me tomo una ensalada primero, luego me tomo un pescado, si tú no quieres pescado, no te preocupes, tú pídete lo tuyo, o sea, es de ese...
Y cada uno se paga lo suyo.
Y bueno, en este caso, estos señores, por ejemplo, invitaba a él, parecía un poco más en esa... Pero bueno, según, si por ejemplo, a veces pasa que si cuando vienen con esta idea de que cada uno se paga lo suyo, vienen de vacaciones dos parejas, viene mucho matrimonio también ya jubilado y con... Entonces sí que se pagan lo suyo, sí que por ejemplo pagan en pareja y pagan lo suyo, en ese sentido son muy distintos.
¿Quién es más generoso en cuanto a propinas?
Yo creo que ya lo sabemos, los rusos tienen esa facilidad para entregar... cantidades que dices, oye, de verdad, pues que a veces pasa que te sabe hasta mal, ¿no?
De aceptar propinas. No, porque a lo mejor ese ruso es de la mafia y es dinero negro.
¿Sabes
y,
qué pasa? ¿Sabes y, qué pasa, Ramón?
Y,
que pagan...
Y contigo hacer bien.
Pagan mucho el servicio, ¿eh? Y es algo que creo que nos tenemos que reconocer en algo, o sea, algo nuestro y algo muy muy español, me refiero a la hora de atender al cliente. O sea, tenemos ese privilegio, ¿no? Y podemos presumir de ello, del buen servicio que tenemos. Entonces, ellos, por ejemplo, la comida sí que la agradecen. Parece que sea casi una obligación, pero el trato no es una obligación. O sea, aquí no lo consideran como algo que esté... O sea, quiero decir, el trato especial o el trato tan cercano que tenemos o a la hora de dirigirnos o la práctica, por ejemplo, en el habla o todo el rato entregándonos hacia que consigan un poco la traducción de un plato o, por ejemplo, contarles un poco que es un plato cultural, o sea, que es un plato típico o que viene, por ejemplo, de algo... O sea, ellos, eso es lo que pagan. Entonces nosotros nos vemos un poco recompensados cuando realmente se levantan de la mesa y vienen y te dicen, toma, esto es para ti. Además, van muy muy a la persona, ¿no? O sea, si, por ejemplo, voy yo y la atiendo yo, el trato me lo dan a mí, o sea, es mi propina. O sea, no es como si fuera para todo el equipo o en un conjunto,
no
o la suma del local.
En América, ¿no? Que luego se reparte cuando...
Bueno, nosotros lo repartimos. Nosotros lo repartimos. Es algo que además es que no, o sea, quiero decir que es que el mismo trato que a lo mejor le puedo estar dando yo se lo está dando o Laura, otra persona que tengamos ahí o algún compañero que tengamos ahí. Pero sí que es verdad que se encaran a la persona que le ha atendido para decirle, oye, de verdad, o sea, el trato que habéis tenido conmigo, o sea, el trato que has tenido conmigo ha sido exquisito. O sea, y esto se tiene que... Entonces nos da unas propinas que nosotros a veces decimos, hostia, ¿y esto cómo? ¿Por qué, no? Si a veces es casi desproporcionado un poco con la cuenta, porque muchas veces no piden una comida como pedimos nosotros, que nos sentamos a comer. Ellos también tienen una comida un poco más, no tan efectiva, me refiero, no se sientan a comer y sientan a comer. A lo mejor, por ejemplo, hace una picada y es poquita cosa, cenan poco y a veces el importe sube poco y las propinas suben mucho. Entonces le decimos que muchas gracias, pero que no, y se ofenden, se molestan. Si no
tú ves, hay que aceptar.
Entonces nada, o sea, en ese sentido los rusos, por ejemplo, sí que dan buenas partes de propina. incluso nos dan, por ejemplo, alguna cosa que compran, algún dulce. El otro día, por ejemplo, nos daban un dulce de un souvenir que habían comprado y nos daban a probar. O sea, quiero decir, son muy muy agradecidos.
Y sí, o sea, y son simpáticos, veo.
Sí, porque además es que lo toman esto como, pues eso, con una risa, como con la cierta alegría con la que nos ven en ellos, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera empatizan un poco con nosotros con ese feedback de formas de hablar. Y
¿te acuerdas que te lo contaba? Yo creo que te lo contaba a ti, Sergio, que es que en la Segunda Guerra Mundial los de la División Azul se llevaban mucho mejor con la gente rusa que con sus compañeros alemanes. Y todo el que podía se ennoviaba con una rusa, porque así se iba a dormir a la, bueno, al chamizo. Mm. Comían allí, cenaban allí, y además, pues si podían les ayudaban. Yo tengo tocino y tú tienes leche, pues venga, vamos a unir las cosas. O a mí me sobra un abrigo, te lo doy o tal. Todas las cartas de combatientes que hubo allí, todo eso, todos hablan de que muchísima mejor relación con la población civil, evidentemente, de los rusos, que con los alemanes, que... Claro, pues los militares alemanes sí que eran mucho más estrictos. Ahora seguro me engancha un poquito. Eran
mucho lo ha dicho
bastante
bien, ¿no?
Más estrictos y no entendían ese carácter español desorganizado y caótico y se ponían de los nervios.
No querían saber nada. De hecho, ya te digo que nosotros, por ejemplo, sí que...
Pero por eso la gente no es consciente, pero sí que hay cierta similitud entre el alma rusa y el alma española. Cierta, parece ser, ¿eh?
De tan lejos, tan cerca. Puede ser. Yo sí que te digo que nosotros, por ejemplo, notamos que el ruso se entrega. En ese sentido se entrega a la alegría, ¿no? Y se contagia un poco de...
¿Como nosotros?
De lo que respira de un ambiente, por ejemplo, como el que se respira en un restaurante, ¿no? Que sabes que, pues, si sacas una botella y haces un brindis o lo que sea, notas un poco la cierta alegría de qué público y qué... Y los alemanes, por ejemplo, en ese sentido, a la hora de brindar, a la hora de celebrar o a la hora de manifiestan de otra manera la... Y los rusos, no sé, últimamente yo te digo, me sorprende que estén de esta manera un poco más afines a nosotros que por ejemplo, los alemanes o los que parece que no tengamos un poco es los chinos, pero bueno, tiene que ver con la parte cultural.
Claro.
Que ellos, por ejemplo, son un poquito más, no sé, más cohibidos a la hora de comer también. Es una concentración, ¿lo has visto? Es una concentración no. Brutal. A la hora de comer se concentran y es un poco la hora de comer, ¿no? Como dice mi abuelo, dice, o sea, oveja que va, la boca o que pierde. O sea, tú claro. estás comiendo, no estás en otra. Aquí los españoles, claro. Nosotros, sabes que estamos hablando, picando, mantenemos una conversación, paramos, bebemos vino.
Mantenemos tres conversaciones.
Y a la vez, ninguna, pero ellos, por ejemplo, en ese sentido, parece que es como que se sientan a comer, ¿no? Y además, de una forma un poco, hasta incluso la postura a la hora de comer y de esa manera, ¿no? Sin y disfrutan más un poco de la comida casi interiormente que exteriormente, o sea, que exteriorizarlo. O sea, y eso también te llama la atención de esa forma un poco más. Pero bueno, en general, ya te digo, por el público que tenemos...
¿Por nacionalidades el más tiquismiquis?
Yo creo que lo hemos comentado. Los italianos tienen esa... Yo creo que al haber una parte de similitud en cuanto a cocina, en cuanto a esta dieta mediterránea y también un poco ser tan potentes en una hostelería tan potente como la que tienen ellos, claro, nos tienden siempre a comparar. Entonces esperan siempre un trato, cuanto menos, como el que tienen ellos. Y respecto a esto, luego ya pueden exigir. Entonces sí que nos damos cuenta que nos cuesta más ganar esa confianza a un italiano, por ejemplo, en ese sentido, que a otro público.
Pero
que
¿dónde radica la potencia de la gastronomía italiana? Porque yo estaba en Italia y no sé, mucho minista.
Se come bien.
Yo no comí mejor, o sea, yo comí peor que en España.
Sí, claro, es que
yo veo aquí muchísima más variedad de todo
y lo
que
hay
allí.
Y la hay, vale. y en cierta parte, por ejemplo, de distintos pueblos y todo lo que tenga que ver con un conjunto en España y la diversidad que hay de sitio a sitio, o sea, es decir,
que la potencia gastronómica italiana
es global,
se basa en la pasta,
es global, sí, yo creo
pero
que...
se basa en la pasta y la pizza, pero no porque la pizza sea un placer gastronómico, sino porque la pizza se puso de moda en Estados Unidos porque o nace en Nápoles, porque es la única comida puedes llevar caliente.
Nace en
Valencia, y es Jaime I el que la lleva a Nápoles, que es la coca de
pimiento.
Díselo a un italiano y verás lo que te dice.
No, bueno, que diga lo que quiera, esto es historia. Es la coca de pimiento y tomaca, y la lleva Jaime I cuando conquista todo aquello. Y bueno, todo evoluciona en la vida, pero es la coca de pimiento y tomaca.
Nápoles era un ducado valenciano. Sí, sí, no, en Nápoles hay un jardín con el escudo de Valencia.
Aquí también era España.
Y,
dejémoslo ahí.
No era Valencia, cuando Valencia era una potencia.
O Valencia.
Y yo se lo comento a veces a amigos italianos que se ríen.
Hombre, ¿qué van a decir?
Lo que es cierto
pero
es que
historia, es
la comida caliente es la comida que más dura caliente para poder llevarla a domicilio, que es por eso que se hace famosa en Estados Unidos. Igual que el perrito caliente se llama perrito caliente porque era el único caliente que podían comer viendo un partido de béisbol.
Yo creo que
entonces,
es
por, la potencia de Estados Unidos, la pizza quítala porque es algo ya universal.
Y pero, la pasta fresca no podemos tampoco decir que es casi de los italianos porque también están ahí casi toda Asia que tenían ya
claro, parte y cultura viene, viene de Marco Polo, ¿no?
El en esa parte pasta, cuando, entonces, cuando te digo que es, por ejemplo,
no entiendo la, muy bien.
Es a nivel global, Sergio, es a nivel global.
El
tú
piensas piensa
cuántos restaurantes italianos hay en todo el mundo y te vas a dar cuenta.
Pero porque es, pero porque es una cocina fácil, porque tú no puedes contar.
Porque te gusta a todo el mundo porque otros saben vender.
Se ha extendido y de alguna manera, claro, tú te vas a cualquier lado y si reconoces un sitio
neutral,
tú piensas que en un sitio neutral tú te vas de vacaciones a, no sé, a...
Vas a Alemania y yo al final acabo en un italiano porque sé que voy a comer algo, porque la comida alemana...
Sobre todo también si vas con críos.
No, 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 pero al margen de eso, la comida alemana, yo he estado varias veces y a mí no me gusta nada. Es una mezcla
hombre, el codillo,
de...
la chucrut, pero vamos, tampoco...
Vale, pues ya está, lo que decir...
No, hay más cosas, pero sí, bueno, bien, que conocemos ya un poco la cocina.
Pero tú no, la infraestructura que tú tienes en tapearte sería muy difícil llevarla a un restaurante
imposible,
alemán.
Imposible, imposible, imposible.
Sin embargo, hacer pasta es relativamente fácil, luego no es una pot... O sea, es decir... Potencialmente es rentable, pero no tiene una.
Sí. No, pero ya no hablamos de, no hablamos de lo que es, por ejemplo, el lo que ahora, por ejemplo, se conoce España a nivel mundial como una referencia gastronómica en vanguardia. Se está conociendo en todo el mundo y todo el mundo la reconoce como que está abierta a todo tipo de culturas, de fusión y demás. Pero
¿has seguido antes y ahora lo del chef,
sí,
David Muñoz? ¿Qué te parece?
David, lo has dicho bien, sí. David Muñoz. Me parece que es un puto crack. Yo creo que ya lo hemos hablado.
Yo creo que también.
Es un puto crack, me
refiero. Por lo menos lo transmite.
Hay una parte un poco que estaba ahí escondida. Yo es que, de hecho, cuando estuvimos hablando que estuve en la Feria de Madrid, que personalmente lo conocí, hablé con él y comentamos un poco, pues eso, de poco, la verdad, y breve. Pero bueno, comentamos un poco el éxito, ¿no? De dónde venía, porque tenemos amigos en común. Además, estuvimos hablando un poco de la situación de antes que vivía él, cuando estuvo en Londres y todo lo que se ha comido, que es todo lo que
¿le
se
está
ha
yendo bien lo de Londres?
Sí, pero yo me refiero a Londres cuando él estuvo en Londres. Él estuvo un tiempo en Londres, hace como 10 o 12 años, y se comió pues todo lo que se come alguien cuando va, por ejemplo, a aprender un sitio fuera, donde ni siquiera se conoce el idioma, donde te tienes que comer sitios donde... pues pasas por una temporada breve y te das cuenta que a lo mejor no estás aprendiendo o estás aprendiendo o no te vale la pena, pero él se ha comido y lleva un recorrido y un bagaje detrás que le ha hecho ser quien es. O sea, y hay que reconocer que ha cambiado un poco pues todas las pautas de cocina, ya lo hemos hablado. O sea,
¿tú has probado su cocina?
Yo no he probado su cocina.
¿Y gente de la que te fías?
Sí, ¿y? Y me han dicho que ha sido una sorpresa y una experiencia gastronómica brutal. Y siguiendo un poco los cánones de lo que es la cocina de la clásica. O sea, quiero decir, gente que me ha venido a mí... condicionada que cuando se sienta en un restaurante se ve con todo el espectáculo de un restaurante de 3 estrellas Michelin y me dice que no es necesario tanto espectáculo, todo el decorado que hay en un restaurante así, sino más bien se tiene que centrar todo en la comida, o sea, y el espectáculo y en el disfrute de comer. Y me dicen que es un espectáculo, o sea, que es divertida, que es no sé, que es rompedora, que va con una cocina con mucha fusión de todo el mundo, que no tiene unos parámetros como, por ejemplo, en algunos restaurantes de 3 estrellas que se van y se guían en unos parámetros que tienen que considerar
si
que
él quiere romper preparado con esa escenografía de pompa y boato y tal.
Todo esto lo quiere quitar, la música incluso, o sea, que tú estés en un sitio relajado y que la música sea, no sé, otro, ¿no? Él considera que la música incluso tiene parte atractiva en un ambiente de una mesa donde él la de comer y hasta incluso creo que he oído que hasta el no sé si Wally López, toda esta gente que está un poco en el top de DJs y demás, les ponen hasta su propia música, les hacen su propia música y no sé, tiene un conjunto de personas detrás que también le mueven un poco hacia varias tendencias que se están poniendo también de moda. Está siguiendo coletilla, le están siguiendo un mogollón de
pero
gente.
Con un equipo tan grande de gente claro, detrás, ¿hasta qué punto es rentable?
Claro,
¿no? De estos.
Es que...
Porque dijeron en un capítulo, que aquí lo comentamos, que le costaba abrir... lo de Londres, 2,5 millones de euros.
Sí.
Y dices, tío, para rentabilizar esto, amortizar esto, yo imagino que tendrá detrás grandes marcas de bebida o algo que le...
No sé
que,
si habéis visto un poco... Yo he visto en uno de los que estuvieron haciendo de...
Ese no
que,
lo vi.
Que además, de hecho, me centré en este, por lo que estáis... O sea, porque la duda entra, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede gestionar un tío así? Aparte de que pueda tener un equipo detrás, ¿no? Como, por ejemplo, lo de Ferran Adrià, el Bulli, que en este caso fue, por ejemplo, toda esta familia que tenía el Bulli, que era gente gente adinerada, quien ponía dinero. Este chico viene de la nada, o sea, ¿quién está detrás? Hay mucha gente, pero ¿cómo se gestiona eso para que en un futuro un restaurante de 3 millones de euros, o sea, de dólares, sea rentable? ¿Y de qué manera, no? Porque es que estamos hablando de que siempre se ha dicho que los restaurantes a este nivel no son ni siquiera, no son rentables, por la cantidad de veces que tienen que cambiar cubertería, vajilla, el equipo de trabajo que tienen que tener, la cantidad de gente, casi igualan la cantidad de cubiertos por la cantidad de gente que tienen trabajando, con lo cual
gente súper especializada que cobrará.
Yo creo que ahí van detrás muchas marcas, van muchos sponsors, o sea, mucha gente que está metiendo dinero, de alguna manera, siendo referencia. Es embajador en Madrid de toda España, o sea, es que, vamos a ver, es un tío que yo creo que ya no tiene que ver con que esté gestionando, sea sostenible su restaurante o lo que haga, sino más bien lo que les está pagando todo ese, o sea, esa manera de trabajar tan rápida de un año, dos años montar otro restaurante, va a montar un Dubai otro,
el ritmo que lleva es impresionante. Si lo que sale por la tele, con que solo sea medio verdad, es ir de un lado a otro y luego encima le ha dado por correr.
Va a dar todo
y que si ahora quiero hacer la maratón en menos de 3 horas, porque cabezón el tipo es un rato.
¿Tienes
y lo logra, parece ser, y un día y dices, che, David, tampoco hace falta tanto, tío. No, es un reto y tengo que bajar de 3 horas. Y lo hacen 2:57 y dices, tío, tampoco pasa nada. Sí,
está muy, muy arriba respecto a lo del tema de... Y luego aparte las firmas, quiero decir, tiene dos grandes firmas. Está Mercedes ahí que le está pagando fortuna está Nike también que le está pagando una... Y además es que ya, o sea, es el al nivel mediático, o sea, está posicionado en uno de los las personas, o sea, celebridades más,
o sea, como que él como marca,
sí, como estrella, como
marca, ya marca. Genera,
sí, sí,
lo que genera él, marca David Muñoz, vale,
lo que genera ya él, o sea, de lo que haga en adelante o lo que él quiera vender ahora, por ejemplo, si ahora pasa de hacer, por ejemplo, lo que está haciendo de carreras a otro tipo de, pues mañana le va a venir una marca que le pueda sponsorizar y le va a pagar una fortuna, porque es que ya lo hizo Mercedes. Por aquello de que la estrella y un poco de por qué no, o sea, porque hasta ahora Mercedes era el típico coche que podía llevar, y sale este tío con el coche dentro y alucinas cuando se ve la imagen esta de que por qué no un chaval tan joven, ¿no?, esté metido en esta película también como un James Bond o un... Entonces, eso, Nike, por ejemplo, con lo de la firma esta que le ha pagado una pasta, un pastizal, por el tema de los récords estos que hace, las concentraciones de gente que hace, o sea... Hace poco ha hecho una en Madrid o en Chicago, que también ha hecho muy fuerte, y una cantidad de gente que le sigue brutal, pero un poco por lo que vende, ¿no? Por el por lo que ha conseguido, porque no tiene límites, porque es su personalidad, porque vende.
Pero me quedo con lo que dices, que es un tipo que se lo ha currado siempre.
Que no, en este país
de celosos y de envidiosos, seguro que ahora como están famosos sale gente, pues no me lo crean, pues tal, tío, nada, el tipo se lo ha currado.
Yo creo que este tío se lo ha currado, está, no es casualidad, o sea, quiero decir, lo tiene todo muy mascado, tiene un bagaje detrás. Lo ha pasado jodidamente mal, tuvo una época en la que estuvo con el restaurante este que primero inició en Madrid, que también se separó y tuvo un divorcio y también lo pasó mal, que fue cuando ella se enganchó con la Pedroche, y a partir de ahí empieza otra vez el reflote, que ha sido, vamos, para más, porque además se junta ahí esas dos cosas que ha sido ya el... Y yo creo que este tío, o sea, no es casualidad, yo creo que es un voto a favor que doy yo, porque es que me da la impresión de que todo en cuanto se ha rodeado así, por ejemplo, que gente que también lo ha visto,
pero
lo ha visto
venir el éxito. Yo creo que era si la marca David Muñoz se sustenta en una gastronomía tan interesante como el verde.
Parece que sí.
Es que ahí no puedo
partir. No sé, que lo diga Paco.
Yo he visto, por ejemplo, la cocina, he visto platos, tengo algún libro de él, he leído, sé lo que ha hecho, sé dónde ha estado y los restaurantes que ha tocado y dónde se ha manejado en cuanto al cúmulo de gastronomía que ha conocido, que toca y que ha hecho. Yo no he visto, por ejemplo, algo que no haga, por ejemplo, otro restaurante de 3 estrellas Michelin y que no tenga tanto éxito. Y hablamos, por ejemplo, como Quique Dacosta, que también...
Quique Dacosta puede ser el próximo gran chef del mundo, creo yo. Lo he oído por ahí. No, pero el primero, el número uno, puede ser Quique Dacosta, lo he oído por ahí.
Pues, por eso te digo
que... Ya está entre los mejores, pero puede ser realmente el bumba.
Si te digo esto es porque realmente, o sea, él ha partido de la base de lo que hemos hablado antes, de romper un poco las reglas del juego en cuanto a un restaurante, en cuanto al tipo de cocina que hace y
claro, es un tipo que lleva cresta punk.
Y cómo se presenta. Tú imagínate que viene una celebridad, como estamos hablando, y que el tío se presenta como es, o sea, con esta cresta así, que te saluda y que tiene el lenguaje este que no hay mamoneces, no hay peloteo, no hay gilipolleces a la hora de hablar, no hay a la hora, por ejemplo, de contar los platos, o sea... Estas cosas yo creo que son, y este tío, o sea, lo hace bien, y por más que a lo mejor pensemos que cuando lo estamos viendo en la tele, o sea, tiene una parte de soberbia, quién lo dice, porque yo lo veo un poco, en ese sentido un poco, que tiene algo de narcisismo, porque es verdad, porque habla...
Sí, pero toda la gente...
Tiene 32 años,
pero,
¿no?
Tiene 34 años.
Toda la gente que llega a ese nivel tienes que tener un punto de soberbia de narcisismo, si no, no llegas a ese nivel.
Es un contrapeso para hacerlo.
No llegas, sea pero, en el cine, en el rock, en cualquier ámbito.
Pero yo, como
ámbito.
Ya he visto de varias personas de muy de cerca que me han contado, tengo un amigo que conoce a Callejas, que es el que le hace las escaladas y demás, y me cuenta que ha vivido la experiencia de cuando ha hecho un reportaje también, de que se ha ido a una cascada de estas en Perú, creo que ha sido. Y me han dicho, tú sabes que en una semana, en un viaje así de una semana y con esta historia por medio, más o menos puedes dar a conocer, por ejemplo, a alguien, ¿no? Sí. Y me decían que este tío, o sea, que es un crack, o sea, que se nota lo que ha sido, lo que es y lo que va a conseguir. O sea, que de cerca tú, y eso lo he escuchado de mucha gente que tengo en común, de gente que conozco de otros restaurantes que han estado compartiendo trabajo con él y también me lo han contado. Entonces, llega un momento que dices, hostia, me queda solamente que resolver en un día que vaya a comer y que compruebe lo que hace, porque ya me parece de cojones. Pero vale. Si además encima... tengo que valorar qué es lo que hace y lo hace bien, o sea, me quito sombrero.
Tengo que hacer una pausa, Paco. Nos has traído un par de recetas relacionadas con la Semana Pascuera.
La Pascuera. Una de ellas os va a gustar porque está un poco cambiada y esto va a cambiar un poco las pautas también.
Vale, pues una cosa que observamos de David Muñoz es que ya forma parte de esa generación de españoles que hablan inglés con
y
mucha
perfecto,
soltura.
Ramón, o sea, perfecto.
Veíamos a Fernando Alonso hablando inglés, a Rafa Nadal hablando inglés.
A nuestro príncipe.
A nuestro rey.
A nuestro rey, ahora.
Hablando inglés. David Muñoz hablando inglés. ¿Qué haces tú que no hablas inglés?
Hay más, Ramón.
¡Hombre!
Que tienes que engancharte con el match en vez de con el mucho.
Es verdad.
Thank you very much.
Such a nasty woman. ¿Y dónde pueden ir a aprender inglés de manera divertida y eficaz?
En la Academia WhatsApp. No hay nada como la Academia WhatsApp para que entres sin tener ni idea y salgas sonriente y sabiendo inglés, porque no te van a machacar con lo que te machacan en otros sitios de gramática y tal y cual. Aprendes divirtiéndote y haciendo cosas que te gustan. Tienen un montón de actividades y encima los horarios que tú necesitas, no los que imponen. O sea, que está muy bien.
Pues aprende inglés de una vez, hombre.
Claro.
Habrá que ir.
Volvemos enseguida con las recetas que nos trae Paco Tapearte.
99.9 Valencia Radio.
Oh, en el avión tienen esa película que nunca pudiste ver. Compruebas que tu chiste tiene 215 likes y entonces la azafata te dice, ¿le importaría que le pasáramos a primera clase? Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna.
Laboratorio SIS cumple 25 años. Siempre empleamos productos naturales de máxima calidad. Solo así logramos una gama excelente de productos. Ambientadores de coche, micados, geles de baño, cremas faciales, corporales y una amplia selección de productos SIS. Cumplimos 25 años mimando tu cuerpo. Ofrecerte la mejor calidad es nuestra única aspiración. Consulta nuestra amplia gama de productos en www.laboratorioSYS.es.
¿Has ido al Oceanographic de Valencia?
Sí, claro.
¿Pero has visto las nuevas medusas? Este año, por primera vez, se ha llenado de medusas.
¿Dónde?
En el Oceanographic. Están por todos lados.
Medusas como jamás se habían visto. Ven al Oceanographic de Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat.
Desde 1959 elaboramos nuestra horchata chove empleando el método tradicional con las chufas valencianas de nuestra huerta. Logramos así una horchata fina y equilibrada, refrescante y natural. Pruébala en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subies, en la antigua carretera de Barcelona 10 en Almásera y en el paseo Jaume I número 5 frente a la estación de metro de Massamagrell. También distribuimos nuestra horchata a heladerías de toda la provincia. Horchata Chove, fina, equilibrada y mucho más.
Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino.
Centro Podológico Valencia Martín Redón, calle Rivera 8, puerta 1. Teléfono 96 352 63 41. Si estás desesperado, tenemos la solución para tus pies. Cirugía del pie, podología deportiva, podología pediátrica, podología geriátrica, juanetes, pie de diabético. Cualquier problema con tus pies lo solucionamos en Centro Podológico Valencia Martín Redón, calle Rivera 8, puerta 1, teléfono 96-352-6341.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El secreto mejor guardado de la ciudad se llama Cibergourmet. Tabernas de ibéricos y vinos, chacinas gaditanas, anchoas de Santoña, ropa vieja, conservas portuguesas, sobrasada de porc negre, queso de Mahón. Estamos en la calle Cerrajeros 3. Teléfono 693-543-522. Cibergourmet, el secreto mejor guardado de Valencia. Descúbrelo. Puedes comer y puedes comprar para tu casa. Este abril, en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31, rompemos los precios.
Ven y llévate una lavadora LG de 8 kilos por solo 399 euros. Un Combiveco Onofrost por solo 399 euros. O las últimas novedades de Samsung a unos precios increíbles.
Con financiación de hasta 24 meses sin intereses. Y todos los servicios de Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. Primero, pásate por Milar Ramón Llosa. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
99.9 Valencia Radio. Esta tarde te vas a la OCA, Silvia.
Pero pagas tú.
Yo siempre pago. Eso pagué yo. La OCA en aquella cirugía amoros 38, a ver si renovo mi vajilla y mi cubertería.
Pues sé que quería ir al centro.
Que lo tengo todo. Cada plato y cada cuchillo y cada tenedor viene de un madre y una.
¿Y
un
cómo
padre.
Estás? ¿Cómo estás de vasitos? Los vasos de cristal. A mí pues es que me mola buenos, que sean muy.
Tenía unos
molones.
Buenos que me regalaron en la fila de Vinska de Siro. Tenía copas de vino muy buenas, además con mi nombre que ponía Ramón Palomar, que era una risa cuando venía Peña. Y se han ido, como era muy bueno y era cristal así fino, no sé si de Bohemia, creo que de Bohemia, se me han ido rompiendo y solo me queda una. Y además también cada vaso tiene un tamaño pues y una textura.
Te voy a buscar algunos.
Yo te doy el dinero y tú me lo compras.
Vale, sí. Si a mí, gastarme dinero, aunque no sea el mío, me encanta.
Hombre, te diré. Yo pero prefiero no sea, gastarme el dinero del otro.
Pero me refiero, aunque no sea para mí. O sea, tú me das dinero y tal. Yo, si
gastar,
alguna
gastar,
vez dejo,
que tú estás gastar,
dejo
gastar.
La radio, tengo que ser persona shopper o algo así.
A ver, primera receta. Paco.
Bueno, vamos a decirla ya porque veo que empiezas el tema de mira, ya está.
Sí, sí, se había pillado papel y boli.
Con el látex.
Es que a mí me gusta.
Pues nada, ir apuntando ya que esto va. Es una receta que todos hemos hecho y realmente apetece en estos días así un poco de estas fiestas. Hoy el día que ha salido tampoco es un día que podemos decir que vamos a comer un plato de cuchara porque tampoco hace frío, está un poco así. Pero bueno, la receta es paella de bacalao y coliflor. Yeah. ¿Qué me decís? Paella de bacalao y coliflor. ¿Quién no ha probado la paella de bacalao y coliflor? Y mejor mucho la de antes, o sea, la que hacía la típica paella la abuela que te llegabas a casa y tú...
A mi madre le encanta.
¿Cómo? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gustaba?
A mí, yo soy muy ortodoxo en la paella. Yo quiero la de pollo y conejo. Más pero que... a mi madre le encanta la de coliflor
pues
y bacalao.
Es un ritual, es ¿eh? Buenísimo. Y la paella de bacalao y coliflor, o sea, hay quien dice que no come si no es la suya. O sea, no es una paella o una receta que aceptas que luego te vayas a otro sitio y digas, voy a probarla porque es aquí. No, no, o sea, la paella de bacalao, cada uno dice que la suya es la mejor. Y siempre te encuentras con esto de que cada uno hace su propia receta. En este caso, nosotros hacemos la típica paella. Lo que hay que tener en cuenta es si ponemos el bacalao en remojo o el bacalao el...
Ahí está la polémica.
Claro, ahí está la polémica.
Porque tú puedes comprar bacalao de este que sí desalado, si desalado en su punto o no sé qué, pero claro.
En este caso yo tengo que decir que si quieres, si tienes tiempo y paciencia, que desde luego si te lo quieres currar, pues si pones un bacalao que esté salado y lo desalas tú, o sea, seguro que tienes un mejor resultado que desalado, ¿no? Porque la verdad que los desalados que hacen ahora, pues al final... el extracto este...
Están demasiado,
sí. Luego incluso añade sal, con lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Porque al final lo que quieres encontrar de un bacalao es el puntito este de sal de más, o bueno, que se note, ¿no? El punto este del, y luego si lo pones desalado no encuentras ese punto, entonces...
¿Y si lo desalo yo? ¿Tú pues me podrías, claro, darme la... Porque yo no sé ni cuántas veces tengo que cambiarle el agua ni nada. Yo recuerdo cuando veía a mi madre...
Vamos, a mí me dan un bacalao y me dicen, toma y desálalo y no sé, saco el bate de béisbol y empiezo a porrearle.
Ahí tiene que ver que primero elijas una buena materia prima y claro, en este caso que vas a hacer una paella, o sea, una paella de bacalao y coliflor, que elijas un bacalao que sea en miga. O sea, y sobre todo por lo de la miga, porque lo que encontramos es que son trazas pequeñas de miga de bacalao. Están más sabrosas que otra parte incluso de bacalao y que además encima si lo desalas tú mucho mejor. Entonces ahí hay una ciencia que se dice que son 3 veces, ¿no? O sea, o 3 días, por decirlo así, que lo vas desalando, pero no son matemáticas.
¿Cómo se desala?
Pues nada, la primera agua que pones hay que desecharla, o sea, siempre, ¿no? Porque si viene con mucha sal que viene...
O sea, tú puedes ser bacalao a remojo.
¿Cómo que desecharla? No entiendo. ¿Que ese agua se guarda?
No, pero esa agua primera no la tienes que dejar que sea la que se desale durante horas, sino que esa primera agua, si es que también según cómo te venga esa miga de bacalao, pero si esa primera agua ya la desechas y ya no partes con esa agua, o sea, directamente la pones en remojo, la cubres con agua y la tiras.
¿El bacalao es entero que un pedazo de 2 kilos de bacalao o puedo comprar las miguitas saladas?
Migas.
Una bandejita de unos 300, 400 gramos que venden preparada ya para, por ejemplo, en esta receta que es una paella para 6, está bien.
O mejor.
200, 300 gramos, bandejita de bacalao en miga, la desalas y la dejas que se desale ya sola, pero esa primera agua, en el caso de, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, la desalas, la desechas, no te vale. Entonces, ya después de esa agua que has tirado, añades otra agua y esa sí que la dejas ya que haga su papel y la dejas unas horas hasta que, pues eso.
Lo pongo por la mañana, por ejemplo, ya a las 12 del medio, o sea, las 8 de la mañana.
Si quieres partir de la base de que tienes que hacer la paella, imagínate, hoy miércoles y empiezas el lunes, pues el lunes ya pues a primera hora la pones y la dejas ya que vaya pues que vaya soltando ese sal sobrante, ¿no? Y la dejas todo el día del lunes. El martes vuelves a comprobar cómo está para ver qué tiene. Entonces, hay bacalaos salados ahora que a lo mejor en 2 días o en 2 veces ya encuentras, ya está desalado. Hay otros bacalaos que se comercializaban antes que a lo mejor eran 3 días. Yo últimamente encuentro que son 2. No sé, o sea, no sé, igual a lo mejor algún oyente que pueda decir algo que también opine, porque los bacalaos de antes eran 3 días y ahora encuentro que son 2 días. Sacas el agua de ese bacalao y lo vuelves a poner. Por ejemplo, el martes, otra agua. Y el miércoles, cuando vayas a hacer el arroz, entonces ya tienes el bacalao en su punto de sal. Ya tienes el bacalao sin sal, sin agua, sin sal y sin nada. Y lo pones en un paño húmedo o en un papel que saque toda esa agua sobrante y esa sal. Y ya está, ese producto ya lo tienes ahí para prepararla. A la hora de hacer la paella, pues eliges una paella cuanto más grande mejor, por aquello de que quede finita, ¿no? Que a todo el mundo le gusta la paella que esté con el arrocito.
Yo esa teoría no la acabo de pillar, ¿eh? Que siempre dicen que si está muy finito es que es muy bueno y tal y cual. No lo tengo tan claro yo.
Es que la cocción la controlas un poco más. Por otro lado...
Entonces es más fácil.
Es más fácil incluso que de la otra manera. Teniendo en cuenta que en este caso, para ciertos tipos de paella, como la que a ti te gusta, que es la paella de pollo y conejo, no es tan recomendable que esté finita.
Claro.
Sin embargo, por ejemplo...
Claro, porque últimamente en algunos sitios se veían, no, mira, como qué bien que lo hacemos que es finito. Yo pienso, no, es más fácil. Yo quiero que sea ya más...
Claro, sí. Lo difícil es controlar ese punto de arroz, porque además necesitas que la parte de arriba... tenga el mismo resultado que la parte de abajo. Entonces necesita casi otro tipo de cocción. Entonces la tienes que controlar un poco más que la otra, que de alguna manera es más uniforme. Entonces ese tipo de cocción es más difícil que incluso la de un granito al lado de otro granito.
Claro.
Y más grande la paella. En este caso nosotros, por ejemplo, hacemos finita por esto, ¿no? Porque primero es más fácil, segundo porque entre otras cosas queremos conseguir que cuando vayas a coger la primera cucharada a quien le gusta el pegadito. Entonces, para nosotros es el resultado que queremos, ¿no? Nada, tienes la paella, añades los piquitos de aceite que quieres hacer para sofreír. En este caso nosotros, a diferencia de otros arroces como por ejemplo pues la de pollo conejo, otro tipo de arroz, le queremos dar un poquito de dulzor, con lo cual hacemos una cebollita sofrita, pero que esté bien pochada, aquello que dicen que caramelice, ¿no? Mm. Que se quede caramelizada, con lo cual estamos ahí, venga que venga, con la cuchara para que vaya cogiendo color y empiece a oscurecer. Incluso añadimos a todo esto con 2 cebollas, ¿eh? Picamos 2 cebollitas, pum, pum, y lo primero que hacemos es la metemos en la paella y sofreímos esas 2 cebollas muy, muy, muy finitas, de 1 centímetro, y las pochamos y que queden bien doraditas, con un poquito de azúcar para que caramelice antes. Cuando ya tenemos color a la cebolla, la retiramos y ya partimos de una paella normal, como cuando introducimos, por ejemplo, la sepia o la gamba o el pollo, el conejo, cualquier cosa que pongamos de... Sofreímos la coliflor, la retiramos y lo último ya, entonces, sofreímos el bacalao, que ya lo tenemos previamente.
¿Pero por qué se tiene que retirar todo?
Una, de alguna manera, para tenerlo un poco más controlado todo lo que hagamos en ese momento. Si estás, vale, por ejemplo, con la coliflor, ya el puntito de que le das el color que le, o sea, que le otorga, claro, el tostado de la
lo
coliflor,
lo has dejado ya en su punto, lo apartas,
lo retiras y
luego
ya continuas con el bacalao.
Vale, vale.
Una vez sofríes el bacalao, que es una vuelta, no estemos mucho tiempo con el bacalao porque saca mucha más sal que la que queremos, con lo cual en poquito tiempo ya lo retiramos. Y cuando ya retiramos ese bacalao, empezamos ya con lo típico de la paella. Pues el diente de ajo, el poquito de pimentón, que por cierto, hoy voy a partir del pimentón que me has regalado, Sergio, el pimentón este que me has regalado.
Es que he tenido pimentón de ahí, de la montaña.
Bien que has
muy
hecho.
Bueno.
Un poquito que tenga un poquito de pimentón, o sea, del toque este ahumado, y luego el tomatito, que nosotros en este arroz no ponemos tomate frito, ponemos tomate natural, porque no queremos que coja el protagonismo este del tomate triturado, tomate sí, este de... Con lo cual es muy poquito el toquecito que queremos darle del tomate. Tomate
yo siempre
natural.
Pongo el natural, lo rayo yo.
Sí, vale, pero hay vale. Algunos arroces que a lo mejor requieren del tomate frito o vale, la mezcla vale. De los dos, según que, o sea, según lo que quieras conseguir. En este caso yo, en este arroz, ponemos el tomatito natural, tal cual, ¿vale? Sofreímos todo y ya tenemos esto ya sofrito con el ajo, el pimentón, tomate. Y luego si le queremos añadir un poquito de azafrán, mejor aún. El azafrán se deja caer y ya está. Un poquito de color y fuera. No lo tengamos mucho tiempo porque además es que amarga y no queremos eso. Y sofreímos el arroz. Le damos una vuelta al arroz, más o menos como, pues eso, si es una paella para seis, pues seis puñaditos de o sea, un puñadito de arroz por persona, partiendo de que el caldo, en este caso, lo tenemos ya hecho y es un fumet blanco, ¿vale? Con huesos de rape, merluza y demás, con lo cual lo que no queremos tampoco es que tenga mucho color y que no queremos tampoco que tenga mucha fuerza y otros sabores que no son los que queremos. Si puede ser, además, incluso, y hemos comprado un bacalao con las mismas espinas de bacalao, lo podemos meter en el caldo y hacemos un fumet de esto. Sofreímos el arroz, ya lo hemos sofrito, ya lo tenemos todo sofrito, volvemos a añadir todo lo que hemos sofrito antes, coliflor, bacalao, y ya tenemos todo en la paella. Volcamos el caldo, o sea, vertimos el caldo.
Que tiene que estar, supongo, muy caliente, ¿no?
Muy caliente, tiene que estar muy caliente para que el primer brote de fuego sea vivo, vale, y además tenga fuerza para que arranque bien. Y ponemos siempre dos partes de caldo de arroz, más o menos como el doble. Hay una medida que más o menos tienes claro que es el doble de caldo que de arroz. Y lo dejamos cocer 10 minutos a fuego vivo.
Ahí yo que utilizo el arroz bomba para todo, prácticamente, le pongo...
Para la paella de bacalao y coliflor no lo veo.
Vale.
Bueno, no sé, sí, que no. Lo diga Paco.
Que eso te iba a decir, que lo diga
Nosotros
Paco.
Nosotros gastamos un arroz de
yo, bahía. En vez de prepararme en casa, voy a ir a tapearte a tomarlo. Yo aviso a Paco.
Pero, yo también, pero también me gusta saber hacerlo. ¿Un arroz de qué, Paco?
Bahía.
Bahía, vale.
Es para ese tipo de arroces secos y demás, yo creo que acepta más, incluso por la textura que consigues cuando lo terminas, acepta mejor la cocción, incluso más sabroso, más... No sé, otra textura. El bomba, en este caso, yo vale. Lo puedo... En algunos, por ejemplo, secos sí lo utilizo, pero lo suelo utilizar más para los melosos.
Vale, vale.
Por el tipo de cocción también que lleva. Entonces, para ese, por ejemplo, arroz, nosotros gastamos un arroz de bahía. Además, hay marcas buenísimas y hoy por hoy creo que además han añadido en sitios de Mercadona y demás sitios que hay marcas buenas que funcionan muy bien. Y nada, vertimos el caldo, que son dos partes de caldo que de arroz, y lo dejamos ya 10 minutos a fuego vivo, sin ningún miedo, o sea, con todo el fuego a tope, hasta que coja fuerza y nada. Y en ese caso, ahí poquito hay que hacer, porque si tienes el fumet bien hecho y entiendo que lo has hecho todo bien, no tendrías que añadirle nada más que un poquito de sal si la requiere, e incluso a veces ni tienes que añadirle. Y nada, y luego después de esos 10 minutos que ha estado a fuego vivo... Paramos, reposamos todo el arroz para que esté a fuego lento durante 8 minutos más, o en el caso de que tengas que ir probándolo sean 6, 8, alguno más. Pero vamos, que si ya haces 10 minutos de fuego vivo y otros 8 minutos a fuego muy, muy, muy lento, entiendo que tal cual como está no tienes que tocar nada y está ya perfecta para comer. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta de este arroz es que una vez hecho se requiere, por favor, que repose como 5 o 10 minutos para que se siente el arroz. Y además, los propios jugos, el propio sabor del arroz, se aúna con todos los sabores de la, de todo lo que has puesto la, en la paella, y al final se agradece mucho más que otro tipo de arroz que no tenga que reposar. Pero este, por ejemplo, 5 o 10 minutos está recomendable que repose.
Hay Silvia. Un oyente que me dice que a esa paella le pone ajitos tiernos. ¿Eso es un sacrilegio? No, vale.
No, al contrario, se le puede añadir. Si es que además, de hecho, las recetas de paella bacalao se le añade también pimiento rojo, se le añade también, por ejemplo, pimiento verde, se le añade ajos tiernos también, que de hecho se pueden dejar, por ejemplo, en lo último, incluso cuando ya tienes casi los 8 minutos que te quedan a fuego lento, le añades los ajos tiernos. Al contrario, o sea, se agradece.
Oye, ¿y si le quito la coliflor, todo igual pero sin coliflor? Que le tengo yo mañana a la coliflor, claro, pierde la gracia.
Es que ahí...
Bueno, no sé, o dale algo que sustituya. Claro.
Una alternativa, por ejemplo, el bacalao, no sé, el bacalao le van muchas cosas. Por ejemplo, el bacalao le puedes poner otra verdura. ¿Hablamos de que no pongamos otra verdura o que pongamos otro ingrediente que sea...?
Tú mismo.
Pues, por ejemplo, no sé, a mí, por atreverme...
Es que ahora coliflor me molesta.
Yo he probado, por ejemplo, un arroz de mar y tierra donde se le pone la costilla de cerdo con bacalao y es un espectáculo.
Oh.
Costilla de cerdo con bacalao, además.
Me gusta lo de mar y tierra.
El mar y tierra, además, es un espectáculo porque la grasita esta que aporta el cerdo y luego el bacalao, o sea, el puntito este de sal del bacalao, o sea, también es un acierto y eso. Pero bueno, si mantenemos un poquito el espíritu este de la típica paella de bacalao y coliflor, yo creo que el puntito de la coliflor tiene el punto este que además es que le da un...
Paco, el teléfono y la dirección de Tapearte.
Nosotros estamos en la calle Luis Bolinches, en la avenida Francia. Bueno, sabéis que está detrás del Corte Inglés de la Avenida Francia, y el teléfono es 96-323-7449.
Paco, muchísimas gracias por iniciarnos en el mundo de los fogones.
A vosotros.
Y si quieres, ahora cuando tengas familia numerosa, una Volkswagen Touran, un Seat Alhambra, que también es una furgoneta para 7 plazas. Oh, nuestra favorita que cabe en nueve plazas, que es la Caravelle Levante Wagen en la avenida del CID 152. Esta semana tenemos furgonetas. Son de uso interno, 2 años de garantía. Están completamente equipadas, completamente revisadas. Son amigos nuestros. Qué bonito irnos ahí. No, ¿has oído cuando hablábamos del Eclesiastés? Nos vamos a llevar a Paco para que también dé buenos arroces a la gente del sur de Estados Unidos.
Así los adoctrina, seguro.
Así es, les adoctrinamos con el Eclesiastés en una mano y el arrocito en la otra.
Vamos a evangelizar los Estados Unidos.
Vamos por ahí haciendo bandera, ¿no?
Eso lo necesitan, y nosotros también. Paco, la semana que viene más, amigo.
Un placer, a vosotros.
¿Di, Silvia?
No, te voy a decir, te doy el tema de transición. Vale, espérate, ¿qué he hecho con él? Así, de Deep South, y se llaman In Hell, I'll Be In Good Company.
¿Deep South?
De Deep South, sí.
¿Beat o Deep?
Deep, muerte. De Deep South. South, ya no sé lo que es y tal. Y In Hell, I'll Be In Good Company. En el infierno estaré en buena compañía. Eso, a eso sí que llego.
Remember what's up.
Sí.
Y será el grito de la Católica 9.
La traducción es grito de muerte, Deep South.
Ah, vale.
Isabel la Católica 9. For you.
Pues el tema está bien, es muy tranquilito. Parece que sea más agorero y más pues mira,
Como ya me he llevado la sensación de comer arroz aquí con Paco mientras hablaba, si hacemos un poco la digestión y encaramos la siguiente hora ya mismo aquí en la 99.9. 99.9.
Eso es punto. Point, en los ingleses utiliza más como my point is...
Claro, el hecho es...
Mi punto de vista.
Vale, Sergio. Acabas de volver a las Montañas de León, no pruebas el Bifitter y ya estás dando... Ya eres teacher.
Fíjate. En 4 días.
Volvemos ahora mismo.
99.9 Valencia Radio.
Mi amiga Marta tiene el mismo sofá que yo y las mismas tazas que me regalaron.
A mí no me pasa. Me gusta ser diferente y a mi casa también. La Oca Valencia. Diseño, estilo, originalidad.
Ven a Cirilo Amorós 38. ¡Que no te lo cuenten!
¿Te imaginas surfear sobre una gran ola? Así es la experiencia WhatsApp. Te sentirás libre con nuestros horarios 100% flexibles. Te divertirás con un método basado en la conversación y aprenderás inglés de verdad. Empieza hoy tu curso de inglés en Isabel la Católica 9, esquina Colón. Más info en whatsapp.es. Welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Este abril, en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31, rompemos los precios.
Ven y llévate una lavadora LG de 8 kilos por solo 399 euros. Un Combibeco Onofrost por solo 399 euros. O las últimas novedades de Samsung a unos precios increíbles.
Con financiación de hasta 24 meses sin intereses. Y todos los servicios de Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. Primero, pásate por Milar Ramón Llosa. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Centro Podológico Valencia Martín Redón, calle Rivera 8, puerta 1, teléfono 96-352-6341. Si estás desesperado, tenemos la solución para tus pies. Cirugía del pie, podología deportiva, podología pediátrica, podología geriátrica, juanetes, pie de diabético. Cualquier problema con tus pies lo solucionamos en Centro Podológico Valencia Martín Redón, calle Rivera 8, puerta 1, teléfono 96-352-6341.
Oh, en el avión tienen esa película que nunca pudiste ver. Compruebas que tu chiste tiene 215 likes y entonces la azafata te dice, ¿le importaría que le pasáramos a primera clase? Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna.
Black Note Club, tu sala de conciertos con la mejor música en directo. Black Note Club, regístrate en nuestra web o descárgate nuestra app donde tendrás toda nuestra programación. Black Note Club Valencia.
Tu sala de conciertos en la calle Polo y Peirolón, número 15.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15 y Primado Rex 48, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.
Redhead, Miss Bates.
tears shed cream be my squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Valencia Radio.
Valencia Electric Movements. Los días 22, 23 y 24 de abril, descubre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia el mayor encuentro del mundo de la movilidad eléctrica. Conferencias, actividades y pruebas de vehículos eléctricos. Acércate y participa. Entrada libre. Organiza Talentum. Colabora Ayuntamiento de Valencia. Más información en electricmovements.com.
Se acabó el abuso. Seas particular o empresa, recupera todo tu dinero perdido. No solo ganamos pleitos a los bancos, además recuperamos grandes cuantías. Fuimos los primeros en preferentes. Bonos Lehman Brothers, cuotas participativas, valores Santander. Y ahora estamos especializados en recuperar grandes cuantías de cualquier producto financiero en cualquier lugar de España. Jaime Navarro, abogado. Infórmate sin compromiso. Llama al 646-227-493 o 963-9501-33. Jaime Navarro, abogado. Más información en jaimenavarro.net.
El 25 d'abril és el dia de les Corts Valencianes i ho celebrem amb tu. Visita del 25 al 29 d'abril l'exposició al Palau de l'Esborja del quadre dels agermanats de Josep Benlliure. I dissabte 29, vine al concert a càrrec de l'Associació Musical Bunyol Cullera i Llíria a la plaça de Bous de València a les 8 i quart de la vesprada. Més informació a infocorts.net.
Del 20 al 24 de abril, mena la 29ª Mostra de Vinos, Cavas y Licores y 27ª de Alimentos Tradicionales de la Comunidad Valenciana. En el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y Calatrava. Ven en transporte público. ¡Disfrútala! Organiza Proava, promoción agroalimentaria de la Comunidad Valenciana.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy. No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es.
Valencia Electric Movements.
Los días 22, 23 y 24 de abril, descubre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia el mayor encuentro del mundo de la movilidad eléctrica. Conferencias, actividades y pruebas de vehículos eléctricos. Acércate y participa. Entrada libre. Organiza Talentum. Colabora Ayuntamiento de Valencia. Más información en electricmovements.com. Bingo Tres Forques. Ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago y descubre el nuevo bingo electrónico. Parking exclusivo para nuestros clientes. Y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
La elegancia y el saber comer, Casa Eusebio, especialidad en pescados. El buen comer, a buen precio, no está reñido, en Casa Eusebio. Menús diarios exclusivos, Casa Eusebio, calle Almásera 3, frente al PC.
Ana Lencerías, te mimamos interiormente sin que la talla sea un problema. Ana Lencerías, ropa interior, corsetería y baño en el corazón de Valencia. Ana Lencerías, para él y para ella. Avenida Reina de Valencia 48, Pérez Galdós 3 bajo 6 y también en lenceriamoli.es.
Valencia Electric Movements. Los días 22, 23 y 24 de abril, descubre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia el mayor encuentro del mundo de la movilidad eléctrica. Conferencias, actividades y pruebas de vehículos eléctricos. Acércate y participa. Entrada libre. Organiza Talentum. Colabora Ayuntamiento de Valencia. Más información en electricmovements.com.